Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Primera de Juan, capítulo 3. Soy Chris Langham, y en el capítulo 2 respondimos a la pregunta, ¿qué tiene que ver la oscuridad con el amor? Hoy la pregunta es otra, ¿cómo puedo saber si Dios realmente me ama? ¿Cómo sabemos si Dios nos ama? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame Hijos de Dios, y lo somos. Me encanta lo que Juan dice aquí. Siento que es como si eso le hubiese volado la cabeza. Terminó el capítulo 2 diciendo que la evidencia de que alguien ha nacido de Dios se manifiesta a través del tipo de vida que lleva esa persona si camina en justicia y rectitud. Luego, Juan se sorprende al entender lo increíble que es que seamos hijos de Dios. Qué maravilloso es saber y contemplar la idea de que Dios nos amó con sacrificio, nos amó en nuestro peor momento y nos llama sus hijos. Juan repite que somos hijos de Dios dos veces. No es una filosofía ni una analogía. Esa es nuestra identidad. Dios Todopoderoso te adoptó. Le pertenecemos. Somos su familia. Versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. ¿Qué significa eso? La Biblia solo da pequeñas pistas, pero es suficiente para darnos esperanza. Versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza es una fuerza poderosa. Cuando esperas algo, te enfocas, te esfuerzas para alcanzarlo. Y esta esperanza debe impulsarnos a purificarnos. En el capítulo 1, Jesús nos purificó. Ahora somos nosotros los que tomamos la iniciativa, usamos la voluntad, fijamos metas y damos pasos para deshacernos del pecado y prepararnos para Dios. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Luego, para contrastar, Juan describe a los que pecan, pero no habla de los que solo cometen un pecado, sino de quienes viven y siguen pecando. En el versículo 4 dice que viven como si la ley de Dios no importara, pecan sin parar. Pero Juan dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados, no para fingir que no existen. A continuación, Juan lo explica como si usara un diagrama de Venn, ¿sabes? Esos gráficos con círculos que se intersectan, y dice que en Jesús no hay pecado, así que si vives en Él, no sigues pecando. Los círculos no se superponen. Espera, Juan está diciendo que si cometo un pecado, un error, ¿ya no soy cristiano? Lee con cuidado. Juan no habla de un pecado aislado. En el versículo 6 usa las frases, permanece en el pecado y practica el pecado. Para ayudarte a entender la diferencia, voy a contarte una historia. Imagínate a dos tipos que entran a la iglesia, con resaca, tomaron de más anoche. El primero ora, «Señor, lo siento, me arrepiento. Por favor, perdóname y ayúdame a mejorar». El segundo ora, «Querido Jesús, lo siento, limpia mi cuenta para que pueda llenarla otra vez esta noche. Nos vemos la próxima semana, Señor, me voy». ¿Ves la diferencia? Escucha, un error es solo eso. Intentar hacer lo correcto, pero fallar. Todos lo hacemos, pero ¿seguir pecando? Juan es súper claro. Versículo 7. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Juan no habla de ganarse la justicia, habla de evidencia. Hacer lo correcto es evidencia de que eres justo. Pero si intentas hacer lo correcto para ganarte la justicia, lo único que obtienes es que llegas a creer que eres moralmente superior a los demás, y eso es miserable. Solo Jesús puede hacerte justo. ¿Y si soy adicto? ¿Y si no quiero volver al pecado, pero no puedo parar? Recuerda, cuando tú no puedes, Dios sí puede. Esto es obra suya, y Él la llevará a cabo. Versículo 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Juan nos recuerda que ser hijo de Dios significa que Él plantó una semilla en nosotros. Una semilla en la tierra es una maravilla. Convierte tierra muerta en ramas vivas, flores y frutos. Así lo hizo Dios. Y la semilla de su palabra en nosotros traerá vida y dará fruto. Hace que dejes de pecar y que empieces a amar. Versículo 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. La verdadera evidencia es el amor. Ese es el fruto. Sabes que un árbol es un árbol de aguacate porque da aguacates como fruto. Sabes que una persona es hijo de Dios porque ama. Ese es un buen fruto. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. ¿Recuerdas la forma en que Jesús nos describe como ramas en la vid? Jesús es la vid, y nosotros estamos injertados. ¿Cómo sabes si el injerto tomó vida? Mira el fruto. El fruto nuevo significa que la rama está viva. Si amas, estás vivo y en la vid. Pero, ¿el amor es solo sentimientos cursis? ¿Qué es el amor? Volvamos al capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Este versículo es importantísimo. Así sabemos qué es el amor. Memorícenlo. Dejen que su peso sea como un ancla. Jesús se sacrificó. Jesús dio su vida por nosotros. Cada vez que te preguntes cómo es el amor verdadero, mira a Jesús y haz lo mismo. ¿Por qué? Porque los amados aman, los perdonados perdonan. Y cuando sabes, de verdad sabes, cómo Dios te ha amado, quieres amar, permites que el amor de Dios fluya a través de ti. Versículo 17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Aquí está la prueba. ¿Ves a alguien en necesidad? ¿Amas tus cosas o a la persona? No creo que esto signifique que tienes que vaciar tu billetera cada vez que un mendigo extienda la mano. Tras años trabajando con ministerios para desamparados, aprendí que dar dinero a un mendigo a veces hace más mal que bien. Pero un sacrificio más inteligente, como dar o ser voluntario en un ministerio, puede ayudar mucho. Usa un poco de cuidado y sabiduría y marca una diferencia real. Versículo 18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Eso es poderoso y esa es la verdadera prueba de tu amor. Si tu amor es verdadero, se ve en lo práctico y la diferencia es real. Debo admitir que versículos como este me confrontan con la realidad y a veces eso me pone ansioso. ¿Realmente amo como Jesús? El versículo 19 nos ayuda con esto. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, aunque nuestro corazón nos condene. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Escucha, cuando tu corazón empiece a sentirse insuficiente, recuerda que Dios es mayor. Tu corazón no es el juez de tu salvación. Dios es quien decide cuál es tu posición ante Él. Recuerda que Él te amó en tu peor momento, y si Él decidió que tú eres su hijo o hija, es porque lo eres. Él lo sabe todo. Dios sabe que fallas y sabe que quieres amar mejor. Por eso es Él quien te ayuda a lograrlo. Así que deja que tu corazón descanse. Versículo 21. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios, Juan quiere que sepamos, quiere que tengamos plena seguridad y confianza, no en nosotros mismos, sino en Dios. Juan desea que tengamos confianza, porque Dios es quien nos sostiene. Somos sus hijos. Él nos ama. La confianza en uno mismo nos vuelve arrogantes. La confianza en Dios nos mantiene humildes, pero nos hace fuertes en Él. Juan cierra el capítulo con un resumen simple. El mandamiento de Dios es creer en Jesús y amarnos unos a otros. Si guardas estos mandamientos, es porque Dios vive en ti. Pero, ¿cómo lo sabes? Por el Espíritu Santo. Y eso nos lleva directo al capítulo 4. Únanse a nosotros la próxima vez, mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.